Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, amigos, en la máquina de pensar tenemos un millón de umbrales. Del otro lado de la línea, ya en Mar del Plata, se encuentra Ricardo Ruiz, que ya anunció, y lo anunciamos en la máquina de pensar, en el flyer, lo pusimos de fondo del flyer de la máquina de pensar para las redes sociales, la novela It. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Andas bien?
¿Cómo estás, Pablo? Sí, has dicho bien. La novela de It, hace poco, cuando abrimos un portal de noticias donde nuestra noticia de portada destacada era la avalancha de adaptaciones y material de Stephen King que venía en esta época, a sus 72 años, me comentabas, bueno, de profundizar en alguno de ellos, y creo interesante contar, porque nunca le dedicamos una columna a It. Hemos hablado en algún momento del éxito cinematográfico de hace 2 años, hace poco mencionamos el éxito de esta segunda parte que se estrenó, pero como es un tema tan amplio, me parecía interesante ir al origen y dedicarle esta columna exclusivamente a la novela, al origen de todo este It, este payaso Pennywise y los miedos infantiles, y todo lo que cuenta esta novela y lo que significa en la obra de Stephen King.
Sin duda, se trata de una de las novelas que en su momento, yo no sé si fue tan famosa, ¿no? Pero como que ha ido, digamos, ganando cada vez más prestigio, ¿no? Pero bueno, el especialista sos vos. En su momento fue tan famosa, pegó tanto como otras novelas clásicas de Stephen King.
No, yo creo que estamos frente a la obra cumbre de Stephen King, lo digo sin titubear y sin dudar. Como lo van a decir muchos fans de King que tienen mi edad, cerca de los 50 años, porque a veces yo creo que las experiencias con los libros es cuando uno los lee o en los momentos que salen, ¿no?
Claro.
Lo que generan los lectores, probablemente los lectores más jóvenes de Stephen King busquen una historia, otro tipo de historia. Yo creo que esto tiene relación un poco con lo que hablabas vos en el bloque anterior, que hablabas de la duración corta, ¿no? De los microrrelatos.
Sí.
Acá creo que la duración larga de la novela atentó contra la novela. Hay mucha gente que a veces dice, no, pero me estás recomendando una novela más larga, ¿no tiene otra más corta?
Claro.
Entonces uno dice, bueno, lean Miser y Cementerio de Animales, que son grandes novelas. Pero yo creo que los textos a veces tienen, cuando el autor tiene talento, tienen la duración que tiene que tener.
Exacto, sí, la que tiene que tener, obvio.
Esto es así. Ahora cuando contemos de qué trata la historia, nos vamos a dar cuenta que es él tiene la cantidad justa. De hecho, estábamos hablando de que, dejando un montón de cosas de la novela afuera, hay 2 películas, la reciente adaptación son 2 películas, casi 6 horas, y se dejaron afuera 2 horas, y hay partes del libro no adaptadas, con lo cual nos damos cuenta de la dificultad de contar esta historia como se tiene que contar y con la duración que se tiene que contar.
Claro. Es una novela también como muy ambiciosa en cuanto a lo que es el terror, ¿no? Al horror, ¿no?
Digamos. Sí, esta novela empezó a conocerse en el año 85, un año antes de su publicación en Estados Unidos, donde King, en un reportaje para un libro que analizaba su obra, dijo que estaba escribiendo un libro que iba a contener todo lo que él sabía sobre el terror.
Claro.
Y que era un libro donde él quería volcar todos los monstruos que él conocía.
Claro.
En ese momento, los monstruos con los que él había crecido, la momia, Frankenstein, vampiros, zombies, etcétera, y que también a eso le sumó a 2 conceptos que él tenía en mente. Uno era el concepto bíblico de la fe, de que la fe era capaz de hacer verdaderos esos monstruos y también combatirlos. Y otra idea que se le había ocurrido mientras cruzaba un puente de madera en Boulder, que estaba en ese momento ahí, se acordó de un relato noruego donde había un ogro. El cuento se llamaba Las tres cabras Gruff, un cuento popular noruego, donde había un ogro que se comía todo lo que pasaba por ese puente. Esta idea de un monstruo que está por debajo, por los puentes, por las alcantarillas, donde están todos los residuos, y esto de los miedos infantiles que cobran forma, es lo que le da forma a esta novela. Esta novela, que es muy importante hablar del libro, porque es una historia muy pensada de forma literaria. Cuando nos dediquemos a la película, veremos que la película tiene otros valores, positivos, por supuesto, pero este libro, el origen es literario y tiene algo en lo literario que debe permanecer ahí. De por sí es un libro de 1.500 páginas, la última edición publicada en castellano en 2 tomos tiene 1.500, un tomo de 700 y uno de 800, lo cual implica una dificultad, pero yo creo que a veces estas dificultades son las que tienen que alentar a meterse en una obra.
La casa en la experiencia también, ¿no? Ahí hay una experiencia, hay una inversión, digamos, y si y si uno se engancha, después lo atraviesa fácilmente, tampoco.
Exacto,
es tan distinto,
ese, ¿no?, es el tema. Es un viaje, es una novela que es un viaje, es una novela épica. De hecho, King, luego de esta novela, cuando la publicó, los siguientes tres libros no fueron de terror. Publicó Misery, que es un thriller, Los Ojos del Dragón, que es una fantasía, y Los Tominocker, que es ciencia ficción, con lo cual le costó volver al terror por todo lo que volcó acá con respecto al género. Para los que no conocen nada de esto y solo tienen en mente la imagen de un payaso que se ve por todos lados, el payaso Pennywise, voy a contar brevemente la trama, lo más aséptica posible. Es la historia de siete jóvenes en un pueblo de Estados Unidos que se llama Derry, un pueblo ficticio que es un pueblo clonado de lo que es Bangor, la ciudad donde vive Stephen King, donde vivió gran parte de su vida. Estamos en la década del 50, estos siete amigos empiezan a descubrir que en este pueblo hay un índice de mortalidad y de crímenes mayor que en otros lados, y que esto se debe porque hay ciclos de 27 años donde aparece una figura maléfica, un ente que no se puede definir, que es el que se va apoderando de los niños, de los chicos. Este ente, una de cuyas encarnaciones es un payaso que se llama Pennywise, que en castellano significa centavito, es la cara principal, pero no es la única encarnación. Este ente es capaz de leer la mente de los chicos. Y bueno, este
perdón,
ente...
Perdón, un detalle importante. It, ¿sí?, quiere decir en inglés eso.
It quiere decir en inglés eso por la imposibilidad de definir, exacto, de qué se trata esta criatura.
Y que no tiene nombre, es eso.
Y no tiene nombre, es eso. Es una abstracción del mal, como lo definió Stephen King. Y cada uno lo va a ver como sus miedos más profundos. Estos amigos buscarán la manera de con su fe, de con su inocencia infantil, combatirlo, lograrán vencerlo. Esto es apenas un spoiler, que ya en la primera página uno se da cuenta de que va a pasar esto, pero hacen un juramento de que si en algún tiempo este monstruo regresa a la ciudad, ellos, como protagonistas de esto, van a volver a combatirlo. Y eso va a ocurrir 27 años después, cuando la mayoría de ellos ya no están en el pueblo, cuando ya no recuerdan su infancia, y la novela también es este viaje de regreso. La novela es todo, es todo lo que ellos vivieron como chicos, y todo lo que tienen que volver a vivir de grandes enfrentando este pasado. Y a su vez, la novela está intercalada con los diarios y las anotaciones que saca de los diarios uno de estos protagonistas, que es el que se queda en el pueblo como bibliotecario, y va a ir contando toda la historia del pueblo. Toda la historia permanente de los desmanes de este payaso, pero en realidad es como que fuera al revés, es como que esta entidad está en ese pueblo porque ese pueblo es el que es malvado, digamos. Si se puede hablar de un lugar maldito.
Es un lugar
frontera entre el bien y el mal, ¿no?
Es la idea de que el terror o el horror no son más que, digamos, literarios, ¿no? En la ficción no son más que proyecciones de nuestras peores pulsiones instintivas que nosotros negamos que existan, y entonces cuando aparece Drácula, aparece el hombre lobo, aparece Jekyll y Hyde, son pulsiones que tenemos, que tiene la sociedad, y que aparecen personificadas en esos personajes malos. En este caso, en eso yo estoy viendo ahora el listado, It no es solamente ese payaso, ¿no? Dice que puede ser un hombre lobo, un vampiro,
sí,
pirañas,
sí,
un tiburón, un ojo gigante, una momia.
Claro, y cuando estamos hablando de estos chicos, que yo conté que eran siete protagonistas de jóvenes, no nos imaginemos los chicos de Stranger Things ni los chicos de los Goonies. Son siete chicos totalmente llenos de problemas, no solo problemas de la adolescencia, problemas serios que incluso son estos problemas más los verdaderos monstruos que ellos sufren.
Claro.
De los siete chicos, seis son varones y una es una chica. La chica es abusada, estamos hablando de la América rural de los años 50, ¿no? Otro de los chicos es obeso, otro de los chicos usa lente, otro es negro, otro es judío, otro es tartamudo. Todos son víctimas de bullying, de maltrato por parte de los matones, están como olvidados por sus respectivas familias, y por eso ellos mismos se llaman el Club de los Perdedores.
Sí.
Hay unos dramas reales muy, pero muy pesados, que hacen que incluso los monstruos sean una caricatura al lado de estos problemas.
Claro, claro, claro. Y el hecho, perdón, que se llamen a sí mismos los perdedores, los losers, para lo que es la cultura estadounidense, norteamericana, es como, ¿no?, es como estar en el subsuelo, ¿no?, aplastado, porque es lo peor, ¿no?
Totalmente.
O sea,
totalmente.
Es un insulto, ser loser es un insulto, pero si vos te llamás a vos mismo el peor insulto, ya como niño estás bravo, estás mal.
Sí, aparte, como te digo, King corre de toda acción, y esto se ve muy bien en las películas también, a los adultos. Pareciera que en este pueblo no existen los adultos, o están en un plano donde se olvidan por completo. de estos jóvenes, a uno de estos jóvenes se le muere el hermano en la primera escena del libro, que es el famoso chico que vemos siempre con un barquito de papel, uh-huh, un globo y un piloto amarillo, uh-huh, va a ser el primer encuentro con este payaso que vive en las alcantarillas, y hay un montón de juegos de metaficción y de metalenguaje, más que nada. ¿Por qué vive en las alcantarillas? Porque ahí es donde van los desechos de toda esta ciudad. Hay un lugar que se llama Los Barrens, que son como unos terrenos que recorren todo hasta el corazón de esta ciudad. Hay una casa abandonada que también se comunica con estos desechos. Por eso el payaso anda entre las alcantarillas, ¿no? Todo lo que la gente va dejando y va largando. Uh-huh. Y la vista gorda que hacen los adultos frente a todos estos problemas de los chicos. Por eso va a ser tan difícil el regreso al pueblo, porque ellos han olvidado todo lo que vieron en la infancia, pero van a volver a enfrentarse a estos problemas que de grande no han superado. De hecho, por ejemplo, vuelven todos con 40 años y ninguno tiene hijos.
Claro, o sea,
hay un montón de señales psicoanalíticas que se han hecho de esta novela por todo lo que Quine ha volcado como un sagaz observador de la sociedad, ¿no? Más allá de lo que es el monstruo, el fantasma, el payaso, está todo muy bien, todo muy divertido, pero hay un análisis muy profundo de la infancia, por eso fue tan ambiciosa esta novela.
Y por un lado el tema de los traumas que no pueden superar, ¿no? Que son heridas y que eso a su vez generan terrores y que se personifican en distintos monstruos que acabamos de decir. Y yo te pregunto también, y la propia elección de King, de que no haya, como en otras novelas, uno o dos protagonistas, sino que sean tantos.
Sí, de hecho, creo que esta historia en una mano menos hábil o en otro momento de King no hubiese tenido el peso que tiene. Esto también explica un poco la duración de la novela, porque él de cada uno nos va a contar su vida, de chico, de adulto. Claro. O sea que tiene 7 protagonistas, uh-huh, que van a tener sus momentos, sus 40 o 50 páginas del libro con su drama personal. Uh-huh. Porque lo que hay que hacer con esta historia es leerla apurado a ver si derrotan al monstruo. Eso es algo hasta obvio de lo que va a pasar en la novela. No, la sorpresa no está ahí. No hay grandes vueltas de tuerca, no hay grandes giros argumentales. Es hacerse uno más de estos personajes, es ser parte de este grupo de perdedores y acompañarlos a lo largo de toda una vida. Y ver quiénes llegan al final, si llegan todos, llegan.
Bueno,
cómo llegan, ¿no?
Esto que estás diciendo se puede aplicar exactamente a un libro, a un clásico como Drácula.
Por ejemplo, digamos,
o sea, cómo perciben, primero hay que descubrir cómo es el monstruo, después hay que ponerse todos para matarlo, y después cómo lo haces.
Claro, la naturaleza, uno se podrá pensar, bueno, si es un horror cósmico aparentemente, tipo Lovecraft, que hace en un pequeño pueblo de Estados Unidos, eso es lo de menos. Buscar una explicación ahí hasta lo dejaría en ridículo a King. Lo importante es que ese es el lugar que el monstruo eligió, y ese es el lugar por las características de la población, ¿no? Ahí hay una gran bajada de línea que Skin la ha hecho siempre en su obra, que es la vida que se oculta en los pequeños pueblos, ¿no?
Ah, sí, pues sí, pueblo chico, infierno grande.
Totalmente.
Y también está a veces también, digamos, el desarrollo que King lo hace muy sutilmente, que es la crítica a la sociedad capitalista contemporánea, ¿no? La destrucción de las relaciones entre padres y de las familias, ¿no? Estar siempre buscando, digamos, el bienestar, en fin, otras cosas.
Sí, aparte de estos perdedores, cuando de adulto vuelven al pueblo, cada uno en general han sido personas exitosas en lo material, con trabajo, uno es escritor, otro es arquitecto, pero muy fracasadas en los vínculos personales.
Exacto.
Y van a volver, y los miedos que tienen al volver es enfrentarse con su infancia, no con el monstruo.
Claro.
De hecho, el monstruo ni lo recuerdan, pero empiezan a recordar la infancia y lo que le pasaba en la infancia.
Sí,
uno
sí,
que
sí.
había perdido al hermano, otro que tartamudeaba, otro que lo atacaban por negro. Es decir, todos esos miedos vuelven en el pueblo. Que esos miedos no se fueron del pueblo con ellos, los llevaron dentro, pero los ocultaron y no pudieron desarrollarse como personas felices, digamos. No nos imaginemos héroes que regresan, sino, si bien es el viaje del héroe, como diría Campbell, es complicado.
No, es la vuelta,
a
la infancia, a donde uno no quiere volver porque no ha logrado superarlo. Porque si lo hubiera superado, podrías volver perfectamente. Pero como no lo ha superado, es el tema de volver a ese pueblo con todas las cosas. Me estaba acordando de otro de Kim, que es la tienda de los deseos malignos, ¿no?
Donde cada uno lo que uno quiere comprar, ¿no?
Y donde también esa tienda se alimentaba de todos los deseos malignos de ese pueblo, ¿no? Que no se animaban a decirlo, a explicitarlo, ¿no?
Exacto. Y eso también te muestra la sociedad capitalista, otra sí, historia sí, de King, como la niebla transcurre dentro de un supermercado. Bueno, uh-huh, son imágenes muy muy profundas, ¿no? Uh-huh. Que King eso lo tiene muy marcado, siendo un hombre que es recontra millonario y sin embargo no parece nunca interesarle mucho el dinero, ¿no?
No, y es alguien, por ejemplo, que a mí me sorprendió, King, por ejemplo, una cosa que digo, podríamos hablar después en algún momento, el énfasis que le da él a la comunidad, a vivir en comunidad y a estar arraigado en tu comunidad y no moverte, y que de ahí eso se nutre el autor también, el artista. Entonces, es lo contrario, digamos, de alguien que pueda vivir en el glamour, en la farándula, por todos lados, ¿no? Sino que le da mucho énfasis a vivir eso en comunidad, ¿no?
Sí, y el apoyo que le hace, obviamente, porque dispone del dinero en la comunidad, lo que es la educación, y el apoyo al deporte y las bibliotecas, ¿no? Tiene una fundación y permanentemente está donando dinero para esos fines, ¿sí?
De todas formas, en todo esto que contás, claramente está la autoconciencia de King de que el género de terror es, puede ser muy profundo y va más allá, digamos, de lo que decís vos, de los sustos del monstruo, ¿no? Habla de nosotros.
Yo creo que sí. It es una novela que no sería nunca la primera novela que recomendaría a alguien que lea de King. Uh-huh. Recomendaría El Resplandor, Cementerio de Animales, algunos de los clásicos que no van a fallar, Misery, uh-huh, por ejemplo, algunos de libros de cuentos. Pero la gente que ya tiene un bagaje en el terror y no tiene problema en leer mucho y leer una historia que lo va a atrapar por completo, creo que It es una obra brillante. De por sí, todos estos juegos literarios que él hace, estamos hablando de una novela de 1.500 palabras y tiene un título de apenas 2 letras. En un momento del libro King dice que la palabra no importa, en un libro que precisamente lo que importa es la palabra. Hay toda una serie de este tipo de juegos, los diarios de uno de los personajes. King a veces interviene en la historia siendo el propio Stephen King, que como que se mete para comentar algo. Es realmente una historia atrapante y, bueno, el éxito del cine, si bien sabemos que lo visual pasa por otro lado, hay algo que conecta a la gente con estos chicos, con este payaso y con estos miedos que aparentemente ambientado en los 50, en los 80 o en los 2018, 19, son los mismos.
Siguen funcionando. Muy bien, Ricardo Ruiz, está presentada la novela It de Stephen King. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Hasta la próxima, Pablo.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a tener una edición ampliada de la columna Espacio Aquelarre, la columna de fotografía. ¿Por qué? Porque Anabela Balduvino va a venir con el fotógrafo mexicano Christopher Rogel Blanquet, que está haciendo 2 muestras aquí en la ciudad de Montevideo. Esto es todo, amigos. Que lo pasen muy bien.